Seguimos en el aire de Futura en casa y tenemos una invitada especial en esta mesa virtual de Futura. Su nombre es Lala Pasquinelli. Tal vez no la conozcan así, tal vez sí, pero sí seguramente conocen el proyecto que dirige, se llama Mujeres que no fueron tapas. Es un proyecto que en las redes trata de analizar los estereotipos que nos proponen diariamente los medios de comunicación. Le damos entonces la bienvenida. Hola, Lala.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien. ¿Vos cómo venís viviendo esta cuarentena que ya lleva 30 días largos, se podría decir?
Digamos, en lo personal, bueno, calculo que como todos acá en mi casa, yo trabajo mucho en mi casa, así que tampoco es que, digamos, me cambió significativamente la vida, no es que salgo a trabajar a la calle, ¿no? Claro. Trabajo mucho en casa, así que, digamos, eso lo hace mucho más liviano y tampoco, digamos, iba a decir soy antisocial, no sé si sería la forma de definirlo, pero no tengo problema con la soledad y con no estar con mucha gente, así que, digamos, sí, me pegó mucho, por supuesto, ¿no? Esto de la incertidumbre, del temor de que se enfermen personas que queremos. Y después, qué sé yo, esto, ¿no? Un poco subida al vaivén o a la montaña rusa emocional que creo que un poco nos fue pegando a todos a lo largo de la cuarentena, ¿no? No fue lo mismo la primera semana que esta, claramente.
Totalmente. Igual estuve viendo que más allá de esos vaivenes que hemos tenido todos, han empezado a hacer varias actividades de mujeres que no fueron tapas. Por ejemplo, uno que vi que me pareció muy bueno, que es el curso online de hackeo de estereotipos, que va a empezar ahora en mayo.
Sí.
Y que tiene esta modalidad justamente virtual para docentes que además también están transitando este descubrimiento, si se quiere, de la educación a distancia y virtual.
Sí, bueno, nosotras lo que pasa es que tenemos este proyecto que ya lleva 2 años, o sea, adentro Mujeres que no fueron tapa, lo que hacemos es el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas, que lo hicimos en 2018 y 2019, y entre los 2 años participaron 1.500, 1.600 escuelas más o menos y pasaron 70.000 estudiantes por las actividades. Entonces, digamos, en esa propuesta lo que hacemos es compartimos metodologías y actividades con los docentes que quieran llevar estos temas a sus aulas y proponerles a los estudiantes actividades que permitan abrir conversaciones, que permitan deconstruir sus propias prácticas y sus propios consumos, ¿no? Y lo que nos pasaba era que si bien, no sé, yo hice talleres para docentes presenciales en Tierra Violeta, acá en Buenos Aires, para Escuela de Maestros, que es la escuela de formación de los docentes de Ciudad de Buenos Aires, o algunas otras cosas, siempre estaba esta cosa de, bueno, no es federal la posibilidad que estamos compartiendo con los docentes de profundizar esto que nosotras hemos ido aprendiendo o compartir experiencias o darles o proponerles más actividades de las que compartimos en el festival. Y bueno, la verdad que la coyuntura nos empujó porque bueno, no quedaba otra que hacerlo virtual. Así que dentro de todo eso estuvo buenísimo que nos haya empujado a alargar este curso de manera virtual, que bueno, ya se empezó a notar bastante gente, estamos contentas, así que viene bien. La verdad que una cosa que sí me pasó en la cuarentena, sí nos pasó en general, no sé ustedes ahí cómo lo vienen viendo, pero lo que sí en la observación de los medios y demás, lo que sí de los medios y de lo que circula por las redes y lo que circula también por estos canales que de comunicación como el WhatsApp y demás, es como un cierto rebrote bastante fuerte del sexismo y del machismo con cosas que por ahí, digamos, en algunos contextos sociales se consideraban como, bueno, ya está, esto ya es políticamente incorrecto, no vamos a ver chistes con esto y qué sé yo. Y de repente nos encontramos con chistes sobre violencia de género que son realmente burdos, ¿no? Como que uno pensaría que ya no, como no van a correr, y de repente te encontrás con cosas que bueno, que sí, que corren, ¿no? Sobre violencia, sobre la gordofobia, sobre un montón de cosas. Eso me tiene muy sorprendida de la pandemia, por ejemplo.
Sí, totalmente. Hemos estado hablando acá un poco sobre los chistes de gordofobia que han surgido estos días. Lala, te quería preguntar un poco cómo sí. Es que surgió Mujeres que no fueron tapa. Tiene que ver mucho con la observación en principio.
Sí, y también como todas las cosas con lo que a cada uno lo atraviesa, ¿no? Lo que me atravesaba a mí. A mí siempre me interesó mucho todo esto que tiene que ver con la comunicación, la construcción de los sentidos a través de los medios de comunicación, los dispositivos como la moda, ¿no? Que van seteando, van dándole en forma a nuestra personalidad, a nuestra subjetividad, cómo eso va incidiendo en nuestra biografía. Bueno, yo quería trabajar un poco sobre esto como artista, y me encontré con las tapas de las revistas, primero las de, digamos, las revistas donde las mujeres no aparecían, por ejemplo, en las tapas de las revistas de La Nación. Esto te estoy hablando año 2015-16. Y cómo no, y bueno, empezar a mirar ahí con mucho detalle quiénes eran los personajes que aparecían en las tapas de ese tipo de revistas, cuáles eran los varones que aparecían en el 80% o 90% de los casos, cuáles eran las pocas mujeres que aparecían, y después mirar, bueno, estas revistas más populares o más sociales, ¿no? De consumo más masivo, no consumo en papel, porque las revistas, salvo las que circulan los diarios, que también son poca cantidad, después las revistas no se compran, pero sí circulan muy masivamente a través de redes sociales. Bueno, ¿qué pasaba ahí, no? ¿Cuál es el modelo de esta mujer visible? ¿Cómo estos dispositivos culturales, que así le llamamos nosotras, reproducen constantemente, a veces depende del medio, con más sutileza y otros con menos sutileza, este modelo de mujer que es, digamos, es arcaico, ¿no? Y este modelo de mujer, digamos, a ver, lo que hacen los medios es, los medios y estos recursos de la cultura, o sea, cualquiera de las instituciones que nos atraviesan, ¿no? Podemos pensar en la educación y es lo mismo, o sea, cómo van construyendo adentro nuestro esta idea de que si tenemos una determinada genitalidad de nacimiento, o sea, si tenemos vagina, se nos va a otorgar un rol en la sociedad, y que eso lo tenemos que aceptar y asumir, digamos, muy pacíficamente y hasta creer que es lo que deseamos, ¿no? Y si nacemos con pene, bueno, se nos va a otorgar otro rol, vamos a ser socializados de otra manera. Las mujeres somos socializadas para cuidar, para hacer el trabajo de reproductivo, para desarrollar la empatía y todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros seres humanos, y los varones siguen siendo socializados en esta socialización que podríamos decir históricamente ha sido, digamos, para el trabajo y para la guerra, ¿no? Entonces ahí se comprende mucho más también esta masculinidad violenta que todo el tiempo estamos tratando de poner en cuestión. Entonces, bueno, lo que hacemos en Mujeres, me fui de tema, pero Mujeres que no fueron tapa arranca mirando las revistas, sí. Yo hice primero una muestra con obras que se llamaba así, la muestra Mujeres que no fueron tapa, porque hablaba de las mujeres que no aparecían en las revistas, sobre todo arrancando esta idea, ¿no? Bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida? O lo que yo pensaba en ese momento era, bueno, si yo hubiera crecido, en cambio de viendo, digamos, la representación de estas mujeres, si hubiera crecido viendo mujeres que no sean estas, digamos, celebrities, ¿no? Semidesnudas, blancas, rubias, jóvenes, delgadas, etcétera, que hablan de la maternidad, y del cuerpo y del amor romántico, y en cambio hubiera crecido viendo y escuchando mujeres que hacen cosas que son iguales a las que hacen estos hombres que sí son visibles, ¿no? O sea, estas mujeres que tienen proyectos, que justamente, digamos, existen y vibran y hacen por fuera, ¿no? De este rol, o además de este rol que se nos asigna, que es el de, el espacio de lo doméstico, las tareas de cuidado, la reproducción humana, etcétera, etcétera. Yo siempre pienso que probablemente, digamos, mi recorrido, digamos, o mis elecciones hubieran sido diferentes, hubiera sido muchísimo más libre.
Y bueno, ¿Y crees que desde que arrancaste hasta ahora, digo, decís que ya arrancaste hace varios años, pero hasta ahora, teniendo en cuenta toda la avanzada del movimiento de mujeres y un montón de cuestiones que justamente nos cuestionamos todo el tiempo, que estamos interpelando, como los chistes que contabas recién, ¿has visto un cambio en las tapas de las revistas, de los medios? ¿Has visto algún cambio?
Mira, yo, o sea, la verdad no, digamos, no hay un cambio que sea de construcción de sentidos. Podemos ver alguna lavadita de cara en algunos medios, ¿no? O sea, sobre todo los medios hegemónicos, imagínate que son de alguna manera el brazo de propaganda del patriarcado, ¿no? Y del capitalismo neoliberal y colonialista que nos rige, que necesita del binarismo y necesita de la división sexual del trabajo para seguir sosteniéndose. Entonces, no es que el cambio va a ser radical, manifiesto y abrupto. Todo lo contrario, o sea, de la misma manera que de nuestro lado la mirada se va afinando y podemos detectar el sexismo, el machismo, la desigualdad en estas producciones, bueno, del otro lado también al mismo tiempo se van sofisticando las herramientas de reproducción de estos mensajes y de estos sentidos. Entonces, lo que podemos ver es una lavadita de cara, es seguir viendo las mismas minas, más o menos en bolas, más o menos digo, el mismo color de piel, las mismas edades, todo lo mismo. Quizás lo que cambia es alguna frase, ¿no? Fulana de tal empoderada, no sé qué, bla, pero, o sea, no mucho más que eso. Sinceramente, yo a nivel masivo, y siempre aclaro esto porque siempre aparecen los ejemplos, no, bueno, hay una película, hay una serie, hay una revista, sí, hay, por supuesto que hay consumos culturales, contraculturales, como siempre los hubo, pero a nivel masivo yo honestamente no, la verdad que no detecto un cambio, digamos, en la naturaleza de lo que se quiere comunicar. Sí, bueno, esto, podemos tener una lavadita de cara, podemos tener esta serie de SWAR, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde todas las mujeres son hegemónicas, y de repente, ¿entendés? O sea, yo creo que todo es un poco más de lo mismo, salvo que, bueno, hay pequeñas cositas que se mueven. Esa es como mi mirada, que por supuesto
Sí, además.
todo el tiempo cosas, ¿no? Eso también es así, digamos, yo lo debo reconocer. No es una mirada que, bueno, que de repente, no sé, está. O sea, no es que yo no estoy mirando esto, lo estoy mirando todo el tiempo. Con eso no quiero decir que tengo una mirada más aguda. Lo que quiero decir es que quizás tengo una mirada sesgada, que quizás hace que yo vea las cosas un poco más negativamente de lo que las puede ver cualquier otro que por ahí, bueno, no sé, digo, tiene una mirada más fresca, ¿no?
Claro. Lala, vos recién decías esto de, bueno, pareciera que la cuarentena recrudeció viejas discusiones que parecían ya saldadas. ¿Vos cómo estás viendo justamente desde lo masivo y también ustedes desde mujeres que no fueron tapa, hacen encuestas a mujeres que además mandan sus testimonios? Y por ejemplo, había una encuesta que publicaron donde decía, bueno, las mujeres pareciera que se soltaron más en esta cuarentena, esta cuestión del aislamiento les permitió como estar un poco más cómodas, si se quiere. Pero así todo a nivel publicitario pareciera que, bueno, en un momento en este programa hablamos de una publicación que hicieron sobre los huevos de Pascua, o hace poco publicaron un video de TIC donde decía, bueno, a los hombres nos han degradado porque tenemos que lavar los platos y las mujeres no pueden jugar al fútbol.
Es interesante esto que planteas. Creo que ahí hay dos temas que son interesantes, que es, por un lado, lo primero que decías, que era un desafío que hicimos nosotras, o sea, era como, bueno, veíamos que en todos lados hacían unos desafíos cuando recién arrancó la cosa esta, la cuarentena, que era el aislamiento, que eran todos desafíos de dieta, desafíos de gimnasia, de todo para, ¿no? Como no engordar y qué sé yo, o desafíos que eran cosas que decís, me quiero morir, o sea, ¿qué es esto? Es para, o sea, es no sé, el inframundo. Entonces dijimos, bueno, hagamos cosas que nosotras creemos que tienen que ver con cómo nosotras queremos habitarnos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos fue ese que vos estás contando, donde les preguntábamos a las mujeres, digo mujeres porque en general el 96% de nuestras seguidoras son mujeres, les preguntábamos, bueno, cosas que habían dejado de hacer, todas estas prácticas y estos hábitos que nosotros tenemos tan incorporados y que muchas veces creemos que los hacemos por nosotras mismas, porque nos gusta, entre comillas, ¿no? Esto de decir, bueno, no sé, me depilo porque me gusta, o me maquillo porque me gusta, o uso tatuaje.
Sí, había
porque,
uno que ¿no? era muy particular, la del jean, uso jean.
Claro. Claro, le preguntábamos, bueno, si seguís usando ropa ajustada, seguís usando corpiño, seguís usando maquillaje, seguís depilándote, seguís, comés cosas que te gustan, haces actividad física para tener la panza chata y el culo duro, o porque disfrutás del ejercicio físico, no sé, una cosa así eran las preguntas, que bueno, tenemos ahí la encuesta, digamos, el 90% de la gente, te diría, siendo así como una generalización bastante grande, entre el 80 y el 90, habían dejado de usar ropa ajustada, de usar corpiño, de, ¿no? Como todas estas cosas que se supone que hacemos porque nos encantan o porque, no sé, nos gustan. Bueno, pareciera que no nos gustan tanto porque cuando no está presente la mirada del otro, o esa mirada que nos puede juzgar, no las hacemos, ¿no? Las dejamos de hacer. Sí. Esa mirada que también es la nuestra propia, que nos dice que, bueno, si somos mujeres, para ser visibles tenemos que encajar en ese estándar de belleza y que eso implica entonces, bueno, perder tanto X tiempo todos los días maquillándonos, alisándonos el pelo, arruinarnos los pies y la columna usando tacos altos, estar incómodas porque usamos ropa apretada, bueno, todo eso se fue soltando, ¿no? Y una cosa que aparecía mucho, que me pareció re interesante, era la preocupación también por cómo voy a hacer para volver a esto después de la cuarentena, o cómo podemos hacer, ojalá podamos de alguna manera sostener esta libertad cuando se termine la cuarentena, ¿no? Y a mí me parecía, digamos, en un punto, o sea, doloroso, ¿no? Como triste, o sea, como, ¿por qué si adentro de nuestras casas, en este momento, podemos sentirnos libres con nuestro cuerpo sin tener que tener estos consumos que son violencia que escribimos sobre nuestros cuerpos? Fíjate que nos preocupe esto, ¿no? O sea, poder tener la posibilidad de sostenerlo cuando salgamos de nuestras casas. Y eso me pareció muy, muy, muy interesante. Y después otra cosa que, de lo que vos decías, de esto de estas publicidades que aparecieron, es que por suerte venimos así con una racha buena, que fue que tres publicidades que o tres contenidos así que criticamos masivos los tuvieron que bajar, que eso habla también como de, bueno, cierto activismo de las personas que está buenísimo, ¿no? Una fue la de Brahma, después esta de los huevos de Pascua de Milka, y la otra, la de TIC, este programa, Fasto, que me parece que es interesante porque hablar de esto, porque es como, es volver a hablar del humor, de los límites del humor, de los límites del sarcasmo, de, bueno, ¿se puede hacer chistes con todos los temas? O sea, porque siempre la crítica que aparece cuando hacemos estas críticas es, ay, bueno, el humor es humor,
que vos no se puede hacer ni un chiste ahora.
No puede hacer ni un chiste, claro. Ay, bueno, ustedes porque no entienden, o ahora que les hay que preguntarle a las feministas de qué nos podemos reír. Y es como, mirá, nosotras hicimos, en una de las publicaciones decíamos dos cosas, ¿no? Por un lado es, hay temas sobre los que hay un consenso generalizado que no se hacen chistes, o por lo menos no se hacen chistes en medios de comunicación, ¿sí? Digo, qué sé yo, dos personas en su casa, en total confianza, yo qué sé qué hacen, y nadie se va a meter ahí adentro. Ahora, en un medio de comunicación, en una publicidad, en algo que sabes que va a tener masividad, y hay chistes que no se pueden hacer, o sea, hay temas que están vedados, no se hacen chistes con el holocausto judío, por ejemplo, no se hacen chistes con la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? En los medios, bueno, listo, o sea, con la violencia de género no se pueden hacer chistes, o sea, necesitamos llegar a ese consenso. Y creo que somos nosotras las que lo tenemos que eventualmente forzar. O sea, si no es algo que le van a hacer a la gente que está en los medios, y bueno, evidentemente hay que hacer llegar ese mensaje. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, esto de como, bueno, no nos podemos reír de cualquier cosa, porque el humor siempre fue un instrumento para, digamos, normalizar, un instrumento para imponer el poder. Entonces, si vos te estás riendo del oprimido, y no, amigo, o sea, estás del lado del opresor. Si sos el que hace el chiste o sos el que se ríe, es lo mismo. O sea, es fácil reírse del oprimido. ¿Por qué no te reís del opresor? ¿Por qué no te reís de los violentos? ¿Por qué no te reís? No sé, o sea, reíte de esos, ¿entendés? Reíte de los ricos, reíte de... No te rías de las mujeres, de los niños, de los pobres, o sea, ¿entendés? Es como, es simple el criterio para decidir de qué te puedes reír y de qué no te puedes reír. Me parece a mí, por lo menos, ¿no? Ese es mi punto de vista, y como no me molesta para nada que nos digan que esto, ¿no? Como que censuramos o que lo que sea. No vale todo. Yo creo que ya a esta altura tiene que estar... tendríamos que tener ciertos acuerdos sobre, no vale todo, hay consensos sobre ciertos temas, hay consensos mundiales sobre ciertos temas, así como hay consensos mundiales sobre cómo se informa, por ejemplo, el suicidio en el mundo, porque se sabe que informar los suicidios provoca imitación. Bueno, ¿por qué no tenemos el mismo consenso sobre cómo informar la violencia de género, sabiendo que si la violencia se informa de determinadas maneras, eso también genera imitación? O sea, sabemos que si de repente se informa de una determinada manera una violación en grupo, van a aparecer violaciones en grupo en distintos lugares, seguramente a causa de haber generado esa información de esa manera. Sin embargo, esos consensos todavía no existen, y creo que es porque justamente la violencia contra las mujeres se sigue tomando como algo, bueno, que no es tan importante, o porque los que tienen que tomar... esas decisiones, bueno, esto, ¿no? Forman parte del grupo de los que todavía no les parece que esto, digamos, es así, o que existe la violencia como...
Claro, además esto de que si es tomado como chiste, entonces es informarlo de otra forma, y en realidad estás informando exactamente lo mismo, pero banalizándolo incluso.
Claro, claro, como con lo de TIC, ¿no? Que decían, bueno, pero esto es un programa que el personaje es sarcasmo y bla, bla, bla. Bueno, ¿sabes qué? Hacés sarcasmo con otra cosa. O sea, no sé, buscate otro tema, qué sé yo, no sé.
Lala, para ir cerrando, vos das un taller que invitás a hackear revistas. Quería preguntarte un poco, ¿de qué trata este taller y cómo podemos hacer para hacer ese taller?
Qué lindo. Bueno, el taller de hackeo de revistas, que es el primer taller que nosotras, digamos, lo empecé a hacer yo y después lo siguieron haciendo otras personas, es una de las propuestas que está en el... Festival de Hackeo Estereotipos, que este año va a empezar en mayo, y después hay 6 o 7 actividades más. El taller ese de lo que se trataba, de lo que se trata, porque se sigue haciendo, es que en realidad intentamos poner a jugar un poco esta idea de que todos estos mensajes y estas construcciones culturales y estos sentidos nos atraviesan tan profundamente a nosotras, a nosotros y a nosotres, en el sentido de construir hacia adentro esta idea de que como somos no está bien, ¿no? O sea, como somos no está bien porque, o porque somos pobres, o porque somos negros, o porque somos gordas, o porque lo que sea, pero este modelo que se construye, o porque somos tenemos vagina, pero no nos gusta, no sé, maquillarnos, o no nos gusta la decoración, o sos varón, pero no te gusta el fútbol, o no te interesa estar hablando de minas, ni ver videos porno que te mandan por WhatsApp, ¿no? Siempre hay algo en lo que no vas a encajar. Entonces, la idea era, bueno, cómo generar una actividad expresiva que a vos te permita conectar con la idea contraria, ¿no? En esta idea del hackeo, es, bueno... ¿Cómo te puedes hackear a vos mismo? O sea, ¿cómo puedes hackear ese mensaje que todos tenemos adentro? Mucho tenemos esto de que como somos no está bien, a través de una actividad expresiva. Entonces, ahí nosotras trabajábamos con una pregunta que es, ¿cuándo vos te encanta ser vos? Y entonces, en un proceso expresivo, que tiene un paso a paso, que lleva un tiempo y que cada etapa tiene un sentido, las personas van respondiendo a esta pregunta. desde su, digamos, conectando con su emocionalidad, con sus recuerdos, con sus vocaciones, porque todos, y esto te juro, yo lo hice con más de, no sé, 3.000 personas, deben haber pasado por distintas actividades, y en el colegio que se hizo el primer año participaron 20.000 chicos que hacían solo ese taller, y todos tenemos un recuerdo, un momento, una situación en la que nos sentimos cómodos, cómodas, cómodes siendo quienes somos, ¿no? O sea, nos gusta ser quienes somos, nos sentimos bien siendo nosotros mismos, y bueno, ese taller, digamos, después eso se responde, ¿no?, en un collage que se hace con la revista, porque también la idea era, bueno, usar esta revista, que es una mierda, que vas pasando las hojas, y con lo que te vas a encontrar es con todas publicidades, donde va a aparecer gente que no es como vos, y todos los consejos que te van a dar no tienen ningún sentido, y todo se trata de consumo y de banalidad. Bueno, tratar de usar esto para construir un mensaje mucho más humanizante, que te hable de vos y que no hable de toda esta gente que no se te parece, y que tenga que ver con conectarte a vos, con una experiencia que, a la que vos puedas volver, ¿no? Básicamente, digamos, el taller se trata de eso, y la verdad que es súper interesante porque pasó una cosa que fue que, cuento esto, que es lo último, que a lo largo del tiempo lo que empezó a pasar, yo no tenía ni idea qué iba a contestar la gente. A mí me interesaba que se hagan la pregunta, no me importaba mucho la respuesta porque no tenía ni idea. Y resulta que, bueno, que después las respuestas se empezaban a ser muy similares en términos de que podían ser incluidas en tres grandes grupos, y esto te digo sin importar el contexto social, sin importar la edad de las personas, nada. O sea, podía variar todo y las respuestas tenían que ver, eran muy parecidas y estaban muy revinculadas a el contacto con la naturaleza, o sea, ya sea que te, no sé, correr al lado del río o revolcarte en el pasto, o una vez que te fuiste a la montaña o cuando estás en el mar, lo que sea, pero contacto con la naturaleza, hacer actividades expresivas, tipo cantar, bailar, escribir, tocar la guitarra, no sé, lo que sea, cantar, y el amor, digamos, o sea, los vínculos, pero no aparecía el amor romántico, por ejemplo, para nada, aparecían los vínculos, como los vínculos y la ayuda a otros, o sea, la relación con, no sé, amigos, las mamás, los papás, los abuelos, eso, ¿no? Estar con estas personas, compartir con estas personas y el sentimiento de ayudar a otros. En general aparecía eso nada más, y eso fue bastante interesante, o sea, sigue siendo bastante interesante.
Qué lindo, Lala Paginelli, estamos hablando con ella, es creadora de Mujeres que no fueron tapa, la pueden encontrar en Facebook, también en Instagram, y todas esas actividades, también esos desafíos que crean. Lala, nosotros estamos con una consigna, porque el Ministerio de Salud hoy recomendó bailar en nuestras casas, y estamos pasando música para bailar en nuestras casas. ¿Vos tenés algún tema en particular que digas, a mí me ponen este tema y yo bailo?
Ay, qué difícil. No sé, porque no me gusta tanto, quizás que no sé si me gusta tanto la música de bailar, pero bueno, a mí me gusta mucho la bossa nova, así que me gusta mucho María Bethania, y en general, digo, pondría María Bethania y me menearía un poquito, me bailaría un poquito ahí. Creo que eso haría, sí.
Bueno, entonces le decimos a nuestro operador Gabo si puede buscarnos un tema mientras tanto. Igual recién nosotros estábamos diciendo que puede ser cualquier tipo de música, ¿no? Teníamos un compañero, Dami, que decía, bueno, a mí me gusta bailar folclore, por ejemplo.
Claro, tal cual.
Sí, que sí. La música es mucho más amplia que por ahí una cumbia y decir, bueno, con eso ya bailamos. Lala, ¿nos querés recordar dónde se puede comunicar la gente con ustedes y sobre todo para estos cursos y estas clases y acompañamientos que hacen desde Mujeres que no fueron tapa?
Sí, en las redes en general, arroba Mujeres que no fueron tapa en Instagram, Facebook, también tenemos Twitter, pero bueno, Instagram y Facebook creo que es lo que más se mueve, y después nuestro mail, que es mujeres que no fueron tapa @gmail.com.
Genial. Bueno, entonces te saludamos.
Bueno, gracias.
Te agradecemos por este
Un
momento
abrazo.
También.
Gracias. Un abrazo grande.
Lala Pasquinelli pasaba entonces en el aire de Futura en casa en esta transmisión nocturna y nos vamos escuchando lo que nos recomendó ella para contonear un